En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, que dice así: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Podemos ver la Biblia, las Escrituras, como una historia. Y de hecho debemos ver las Escrituras como una historia. Y es la historia de un Dios salvador. Es la historia de un Dios que salva. ¿Y a quién salva este Dios? A su pueblo. Descubrimos que desde, de hecho, antes de que se hubiese escrito ningún libro, antes de que la tierra fuese formada y el entero universo, Dios ya había planeado la salvación de su iglesia. Ya había planeado la salvación de su Biblia. Y vemos en el transcurrir de la historia, a lo largo de toda la historia, cómo Dios obra y trabaja para que este pueblo suyo sea salvo. Y este pueblo suyo es la iglesia. El momento central de todo es cuando Cristo viene a la tierra y es crucificado y muere para rescatar a su pueblo, a su iglesia. Todos los que fueron antes de Cristo miraban hacia ese momento, y todos los que somos después de Cristo miramos hacia atrás, hacia ese momento, cuando Él vino a la tierra. Sin embargo, la historia sigue corriendo. Aunque miramos hacia atrás, la historia sigue su curso. Y la historia terminará en un punto en particular. Y ese punto es cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios, la novia de Cristo, le será entregada a Él, purificada, santa, sin mancha. Y eso es lo que se nos describe aquí en Apocalipsis 21:2. Es el fin de la historia. Y al mismo tiempo es el principio de una historia mucho mejor. Y lo que vamos a ver en esta tarde es por qué la iglesia es importante. La iglesia, sabemos y hemos escuchado esta mañana mismo, que la iglesia es importante. Y vamos a ver tres razones por las cuales la iglesia es importante. Y quiero hacer una diferencia. La diferencia que conocemos es entre la iglesia universal y la iglesia local. Definamos la iglesia universal como el conjunto de todos los hijos de Dios, el conjunto de todo el pueblo de Dios, de todos los lugares a lo largo de toda la historia que son salvos. Esta es la iglesia universal o la iglesia católica. La iglesia local es la iglesia visible. La universal es invisible. La iglesia local la podemos ver como una miniatura de la universal, pero está situada en un punto en concreto de la historia y en un punto concreto en el mapa. Esa es la iglesia local. Y es la iglesia visible. Y estas tres razones que demuestran la importancia de la iglesia son aplicadas, son verdades sobre la iglesia universal, pero que deberían serlo también para la iglesia local. Así que voy a dar tres razones por las cuales la iglesia universal es importante, la importancia de la iglesia universal que se debería aplicar a la iglesia local, y al mismo tiempo haremos aplicaciones para nosotros como creyentes, como participantes de una iglesia local. La primera razón, que la iglesia es la novia de Cristo. El que la iglesia sea la novia de Cristo es exclusivo. Si la iglesia es la novia de Cristo, no hay ninguna otra novia para Cristo. Es exclusivo para la iglesia. No hay ninguna otra institución, no hay ningún otro grupo que sea también novia de Cristo. Es exclusivo para la iglesia. Si abrimos las Biblias en Efesios 5, 25 a 27, dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos aquí tres cosas. Vemos que Cristo amó a la iglesia, que Cristo se dio por la iglesia y que Cristo santifica a la iglesia. En primer lugar, que Cristo amó a la iglesia. Como digo, es exclusivo. Si Cristo ama a la iglesia, tiene un amor especial hacia la iglesia, no la tiene hacia ningún otro grupo de personas, sino solo hacia la iglesia. Igual que si una mujer está contenta cuando su marido le dice que la ama, perdería todo el valor si su marido se lo dijera a cualquier otra mujer. Pierde totalmente el valor. Solo tiene valor si se lo dice a una sola persona, solo si se lo dice solo a su mujer. Si se lo diría más, perdería toda su importancia. De igual modo, aquí Pablo nos dice que Cristo amó a la iglesia. Es un amor exclusivo. Y nosotros sabemos que debemos imitar a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Todos, aunque no sean cristianos, están de acuerdo en que deberíamos ser como Cristo. Los que lo ven como una persona moral, como un maestro moral, también piensan que deben seguir a Cristo. Bien, pues sigamos a Cristo. Si Cristo amó a la iglesia, nosotros también, cada uno de nosotros, debemos amar a la iglesia. Esto, en primer lugar, se refiere a la iglesia universal. También, en miniatura, a la iglesia local. Si Cristo ama a la iglesia universal, a la iglesia local, entonces nosotros también debemos amar a la iglesia universal y por consiguiente a la iglesia local. Y entonces debemos amar a la iglesia a la que pertenecemos. En segundo lugar, Cristo se dio por la iglesia. Nosotros, si Cristo se dio, debemos seguir su ejemplo y también debemos entregarnos por la iglesia. Debemos servir a la iglesia. Debemos hacer todo cuanto esté en nuestras manos para servir a la iglesia y darnos así como Cristo se dio. Y se dio hasta la muerte. En tercer lugar, Cristo santifica a la iglesia. Nosotros también debemos, a través de la palabra, santificarnos unos a otros. Debemos, a través de la palabra, a través de himnos espirituales, santificarnos unos a los otros, decirnos, hablar la verdad en amor. Ese debe ser nuestro objetivo, pero también esto, la santificación que sea hacia nuestros hermanos, hacia el exterior, pero también, en primer lugar, que sea hacia nosotros mismos. Si Cristo santifica a la iglesia, hagamos nosotros lo mismo y santifiquémonos a nosotros mismos, a través siempre de la palabra. En segundo lugar, la siguiente razón por la cual la iglesia es importante es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si leemos en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y quiero que nos centremos en tres partes en particular. La primera es en la, donde dice, en la edificación del cuerpo de Cristo. La segunda es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. Y la tercera es que recibe su crecimiento. Podemos aprender de aquí que si queremos servir a Cristo, debemos servir a la iglesia. Si queremos servir a Cristo y tenemos el deseo de servir a Cristo, queremos entregarnos a Él y dar toda nuestra vida por Cristo, esto no se, si se queda ahí, es algo etéreo que nunca lo aplicaremos a nuestras vidas reales. Sin embargo, se nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si queremos servir a Cristo, sirvamos a su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia, universal, pero también en miniatura la local. Si queremos servir a Cristo, sirvamos a la iglesia. En segundo lugar, si queremos estar unidos a Cristo, si queremos tener esa unión con Cristo, entonces debemos estar unidos a la iglesia, universal, por supuesto, pero también a una local. Esa unión, en realidad, es la salvación en sí. Estar unidos a Cristo significa estar en Cristo, significa ser salvos por Cristo. Si queremos esto, debemos estar unidos a la iglesia. Porque, en cierto sentido, fuera de la iglesia universal, no hay salvación. Porque Cristo murió por la iglesia. Y, en tercer lugar, si queremos crecer, debemos estar en la iglesia. Dice que la iglesia, cada uno recibe su crecimiento de la cabeza. Si queremos crecer, debemos estar en la iglesia. Si queremos crecer en santidad, si queremos crecer en el conocimiento de Dios, esto lo podemos hacer solo estando siendo miembros, siendo partícipes del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Nuestro objetivo, por supuesto, debe ser en toda nuestra vida, en todo lo que... Nuestro objetivo principal debe ser crecer en la gracia de Dios, crecer en el conocimiento de Dios, conocer mejor a Dios y llegar a la estatura completa de lo que es Cristo. Y para esto debemos estar en la Iglesia, porque es en la Iglesia donde recibimos nuestro crecimiento. Y, en tercer lugar, otra razón por la que la Iglesia es de suma importancia es que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esto lo vemos en 1 Timoteo 3:15, donde dice la segunda parte, donde dice: la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuanto a esto, tampoco hay ninguna otra institución en todo el mundo, en ningún punto de la historia, no hay ninguna otra institución que cumpla esta función, que sea columna y baluarte de la verdad. Cada uno debemos tener la verdad, cada uno debemos buscar la verdad de Dios, pero no como institución. Y ningún otro cuerpo recibe la gracia especial de Dios para que sea la columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto es cierto refiriéndonos a la Iglesia universal. Vemos, sin embargo, que hay muchas iglesias locales que no son columna y no son baluarte de la verdad. En realidad, si una iglesia local no es columna y no es baluarte de la verdad, entonces deja de ser una iglesia. Porque no por llamarnos iglesia, no por llamarse iglesia, son automáticamente columna de la verdad, sino siendo columna de la verdad, entonces son iglesia. Como aplicación para nosotros, debemos buscar la pureza doctrinal de nuestra iglesia local. Nuestro objetivo y nuestra meta es ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros entonces debemos buscar en la predicación, en el púlpito, en lo que nos decimos unos a otros, en nuestros pensamientos, debemos buscar la pureza doctrinal. No nos podemos quedar quietos, porque sabemos que somos pecadores y sabemos que hay áreas como iglesia, como personas, como familias, que no las tenemos del todo claras, que no creemos lo que es la verdad tal como las Escrituras la revelan, sino que debemos nosotros buscar, esforzarnos para tener esa pureza, para que el Espíritu de Dios nos descubra, nos enseñe a través de las Escrituras esas verdades de Dios. Nosotros está en nuestras manos conseguirla. Así que hemos visto que la Iglesia es importante por tres motivos: porque es la novia de Cristo y es la única novia de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo y que es la columna y baluarte de la verdad. Como conclusión, debemos pensar en nosotros mismos. Muchas veces podemos tener esa actitud tan contemporánea, tan de nuestros tiempos, que es rechazar cualquier autoridad, que es rebelarnos, que nos dé lo mismo irnos de una iglesia a otra, que nos importe poco realmente a qué iglesia pertenezcamos. Sin embargo, si usamos el símil de las ovejas, las ovejas no se van de un rebaño a otro, sino que se quedan siempre en el suyo. También debemos tener cuidado de si rechazamos una iglesia local, debemos tener cuidado que no rechacemos a la Iglesia universal y por tanto no rechacemos a Cristo mismo. Aquellas personas que creen en Dios, pero no creen en la Iglesia, en realidad, por supuesto, sabemos que no creen tampoco en Dios. Aquellas personas que dicen que aman a Cristo, pero no aman a una Iglesia, que ese amor no se ve aplicado en su día a día al pertenecer a una Iglesia y servirla, sabemos que tampoco ama a Cristo. Así que nosotros también debemos tener cuidado de cuál es nuestra actitud hacia la Iglesia, cómo vemos a la Iglesia. Si pensamos que es algo totalmente libre, que es totalmente opcional, que puede que vengamos porque nos conviene simplemente, o la vemos a la Iglesia como algo fundamental, como algo que debe formar una parte esencial de nuestra vida, que la vemos como una institución de Dios y que, por tanto, es de suma importancia. Si la vemos como, tal como la Biblia la describe, como una institución de suma importancia, vital en nuestras vidas, entonces pongamos todos nuestros esfuerzos, pongamos todo nuestro sudor para ayudar a esta iglesia a cumplir su función en la tierra. Cumplir su función, que es evangelizar, a cumplir su función, que es ser columna y baluarte de la verdad. Y con la ayuda de Dios lo haremos y lo conseguiremos. Terminamos en una oración. Padre nuestro, te damos a ti las gracias porque tú nos permites leer tu palabra, porque tú nos permites estar aquí en total libertad, donde podemos aprender más de ti, donde podemos conocerte más a ti, conocer más tu voluntad a través de las Escrituras. Te pedimos, Padre nuestro, que tú nos ayudes a entregarnos a ti, entregándonos a la Iglesia, a servirte a ti, sirviendo a la Iglesia, a amarte a ti, amando a la Iglesia. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Danos aquello que nos falta, danos aquel amor que muchas veces no tenemos, danos aquellos pensamientos buenos sobre la iglesia, aquellos deseos de ayudarla, aquellos deseos de edificarla. Te pedimos que tú nos ayudes, te pedimos que tú hagas esto por nosotros y te pedimos que en un final estemos todos contigo como una iglesia santa, pura, que vengas a por ella y que la iglesia sea tu novia sin mancha. Confiamos en que esto será así, confiamos que esto será así porque tú lo dices en tu palabra. Y te damos las gracias por ello. Amén.